Pues continuamos con los temas tan interesantes, no solamente nacionales, sino internacionales, aquí en su programa Voces del Periodista. Y bueno, estamos escuchando a don Rodolfo Sánchez Mena en este tema tan interesante que bueno, nos deja impactados todo este tema de la red de fentanilo y todo lo que está pasando en Estados Unidos, México. Maestro, por favor.
Pues rápido, rapidísimo, un punto primero. Es decir, este tema lo abordó el Gabinete de Seguridad norteamericano porque es un tema de sucesión, ya se ubicó como un tema de sucesión en los Estados Unidos. El presidente no estuvo presente porque hizo una gira a Irlanda, ya que él se considera, bueno, pues un descendiente de irlandeses, pero en Irlanda cometió dislates que ponen en evidencia su estado avanzado de Alzheimer. Ese es un punto. El siguiente punto, que es muy importante, ¿quién gobierna en los Estados Unidos si el presidente de los Estados Unidos tiene Alzheimer? Es el estado profundo. Y dos, Sir, ¿por qué se acusa a los migrantes de introducir el fentanilo cuando los que se están deteniendo, de acuerdo con información reciente y actualizada, son ciudadanos norteamericanos? Y tercero, que es muy importante, ¿cómo se evade el tema del choque entre las grandes corporaciones farmacéuticas, que son sus laboratorios las que producen el fentanilo, pero estas grandes corporaciones se encuentran ubicadas también en China, ¿sí? Y que nos dice de la lucha por el control mundial de las empresas farmacéuticas, que como nos ha recordado el doctor Ondarza, las empresas farmacéuticas ganan más que los bancos en el mundo. Pero ya hablaremos más de esto en las próximas sesiones. Muchas gracias, Ceci.
Muchas gracias, maestro. Pues muy importante escucharle. Bueno, pues yo creo que este tema va a dar para mucho, como bien lo dijo nuestro querido maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Y ahorita vamos a escuchar también, para dar este toque internacional al programa de Voces del Periodista, del Club de Periodistas de México, que siempre está a la vanguardia y tocando temas que poca gente puede tocar. Maestro Gerardo, tu opinión, si pudieras platicarnos del BRICS y por supuesto de la investidura de la expresidente de Brasil, Dilma Rousseff, frente al nuevo Banco de Desarrollo, por favor.
Hola, Ceci, buenas tardes. Gracias aquí a mis compañeros en la mesa y buenas tardes a nuestros amigos que nos escuchan. Estoy realmente muy feliz por lo que está pasando. Como saben ustedes, el presidente brasileño, Luis Ignacio Lula, se encuentra en China. Y bueno, la figura de Brasil es importante por muchas razones. Primero, porque Brasil es uno de los miembros fundadores del grupo BRICS. BRICS, como todos saben, es el acrónimo de los cinco países que lo forman: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS, eso quiere decir. Es miembro fundador en el 2014. Además, Brasil va a ser el próximo año, el 24, presidente del G20 y también va a presidir ese mismo año al propio grupo de BRICS. La expresidente Dilma Rousseff fue nombrada por el Consejo de los Países BRICS como la presidente del nuevo Banco de Desarrollo. Este Banco de Desarrollo es el Banco de los BRICS. Y el que sea Dilma Rousseff, brasileña, expresidente, es muy importante. Hay que recordar, Ceci, que Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, fue a través de una operación documentada del departamento que muestra que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos urdió, junto con el Senado brasileño, miembros del Senado, toda una operación para destituir en un golpe que se dio, un golpe, ¿verdad?, lawfare, de legaloide, en 2016, que la sacaron de la presidencia. Ahora bien, este banco de desarrollo es un banco para proporcionar créditos sustanciales libres de condicionalidades del Fondo Monetario. Es muy importante que esto se entienda, porque este es el primer banco de desarrollo mundial que no está sujeto a lo que las grandes estructuras en Occidente han establecido. Recuerden que cuando un gobierno solicita un crédito al Fondo Monetario, lo primero que se hace es una carta de condicionalidades donde el gobierno se compromete a cumplirlas. Son condiciones draconianas, ¿no? A tener un déficit extremadamente bajo, a no endeudarse, a hacer recortes drásticos en su gasto social, a toda una serie de reformas que finalmente lo que se crea con ello es que ese país que pide prestado no pueda pagar, porque las deudas del Fondo Monetario y la estructura de bancos occidentales en realidad son deudas hechas para no pagarse. Es un mecanismo de saqueo. Entonces el banquero sabe que cuando presta bajo esas condiciones es imposible que se pueda pagar, porque ese es el propósito, tener a esas naciones sometidas a esa esclavitud, ese lastre de una deuda impagable. Pero el nuevo banco de BRICS está dirigido a resolver las necesidades de financiamiento. En palabras del propio Lula, dijo: vamos a crear un banco de desarrollo, relanzar este banco, porque ya existía, de desarrollo de alcance mundial, sin la participación de los países desarrollados en su fase inicial. Dice Lula: libre este banco, por tanto, de las ataduras, de las condicionalidades impuestas por las instituciones tradicionales, y más aún, con la posibilidad de financiar proyectos en moneda local, que como sabemos, esta es el gran lo que ha marcado el primer trimestre de este año ha sido el hecho de que el mundo camina a pasos agigantados a una desdolarización. El hecho de que ya se esté comerciando en monedas locales entre Brasil, entre Rusia, China, Irán, Arabia Saudita, y hay una lista de países listos para entrar en ese proceso de comercio, es fundamental. Así que si se tiene un banco, bueno, dicho de otra manera, si dos naciones pueden comerciar en sus monedas locales, ¿por qué no van a poder invertir en sus monedas locales? Y esto es lo que el propio presidente brasileño enfatizó en esta ceremonia donde se invistió como presidente del Banco de BRICS, o el nuevo Banco de Desarrollo, a Dilma Rousseff. Así que me gustaría nada más, para poner un contraste, lo que dice el Financial Times, que es el periódico que es la crema innata de los grandes financieros europeos, y quizá los más grandes, todavía más importantes que en Wall Street. Financial Times inmediatamente tachó de izquierdista a Lula y dice: Lula en realidad está prestando su voz a los chinos. Mientras tanto, la agencia financiera norteamericana, Bloomberg, acusó a Lula de apoyar la cruzada de China contra el dominio mundial de los Estados Unidos. Son palabras de Bloomberg. Lula está apoyando esa cruzada contra el dominio estadounidense. Así que creo que, para terminar, me gustaría leerles un pensamiento que el propio presidente brasileño dijo durante esta ceremonia. Importantísimo la manera en cómo lo dijo, una manera muy tranquila, toda esta ceremonia. Que además fue recibido el presidente brasileño con grandes honores, y él dijo algo así: todas las noches me pregunto por qué todos los países tienen que basar su comercio en el dólar. ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas? ¿Quién decidió que el dólar era la moneda tras la desaparición del patrón oro? Y esas preguntas, Ceci, son exactamente las que tenemos que formularnos todos. Vamos a una nueva época con desafíos, con peligros, pero sin marcha para atrás. Es irreversible los pasos que se están dando entre naciones para conseguir su desarrollo, su legítimo derecho a su construir su futuro. Es cuanto, Ceci.
Muchísimas gracias, Gerardo. Y pues sí, tenemos un tema súper interesante, esto de los BRICS, el tema de Dilma Rousseff y por supuesto la desdolarización, y que mucho se puede creer que va el yuan, pero por ahí están las monedas electrónicas que bueno, yo creo que nos merecerán un estudio más profundo en otro momento, maestros. Y bueno, pues vamos a un corte y regresamos, por favor, nos vemos en el siguiente corte o nos escuchamos. Es importante. Muchas gracias.